El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gracias por las sonrisas esas. Bueno, que muchos anuncios, ¿no? Pero qué divertidos. Ya me gustaría tener muchas vidas para ir a todo, ¿no? De verdad. Y lo de, animamos a todo, ir a todo lo que podáis, porque vale la pena, es muy bueno. Y así crecemos. Espera que tengo que limpiar esto un poquito. Habla con... No, no hables con nadie. Vale. A los que están por primera vez, os damos una bienvenida. Vamos a entregar los próximos minutos al Señor para que Él nos hable. Vamos a abrir nuestros corazones a Él. Él está aquí, su palabra es vida. No estamos aquí solo para pasar un rato, porque podíamos pasar un rato en muchos sitios, ¿no? Pero sí queremos escuchar de Él. Señor, te amamos esta tarde. Venimos a Ti con corazones dispuestos, hambrientos. Te damos gracias porque Tú eres un Dios bueno que nos ama, un Dios vivo que nos habla. Gracias por Tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 6. Si tienes Biblia, pues lee con nosotros. Si no, pues escucha. Primero voy a leer de la traducción a Nuevo Jerusalén, luego vamos a leer de la Reina Valera. ¿Estáis conmigo? Isaías 6:1 dice: El año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos de encima de él, cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sabaoth, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije, Isaías está diciendo, y dije: ¡Ay de mí que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros, y entre pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién iré de parte nuestra? Dije: Heme aquí, envíame. Dijo: Ve y di a este pueblo, etcétera. Aquí vamos a ver 4 etapas de la adoración. Vamos a empezar viendo a Isaías, que entró en el templo para adorar. Él entró, él estaba meditando, él estaba preocupado, él estaba con una carga, ¿no? Él estaba pensando en el rey Usías, porque Usías había sido rey durante 52 años. Entonces, si alguien es rey 52 años, pues ya sabían qué esperar de él, ¿no? Sabían, tenían una seguridad en su reinado. Este rey había seguido a Dios durante mucho tiempo. Dios le había prosperado. En los últimos años, el rey se llenó de orgullo y entró donde solo podían entrar los sacerdotes, etcétera. Pero esa es otra historia, ¿no? El rey había muerto y estaba un vacío en el trono. Era una hora oscura. Entonces Isaías entró buscando a Dios, porque muchas veces una hora oscura, una hora de inseguridad, un tiempo cuando no sabemos qué viene al día siguiente, es un tiempo cuando realmente nos lleva a buscar a Dios, ¿no? Y cuando él fue durante este tiempo de meditación, estamos hablando de 4 cosas en la adoración, meditación. Él entró meditando en las cosas de Dios, meditando acerca del futuro, meditando en la manera que Dios iba a obrar y pidiendo a Dios, ¿no?, qué iba a pasar. Entonces tuvo una revelación. Y en esta revelación tuvo una visión de Dios. Ahora, cuando nada está en el trono, en ese vacío, puedes encontrar una revelación de Dios. Cuando tu vida está vacía, cuando las cosas en que tú habías confiado, las cosas en que tú habías puesto la mirada, de repente no están esas cosas, es una hora buena, ¿no?, de tener una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan distraídos por las cosas que ya tenemos en sitio, ¿no? Pensamos, bueno, esto va a funcionar así, o esto lo tengo arreglado, esto lo tengo controlado. ¿Cuántas personas sabemos que no podemos controlar nada? ¡Nada! Bueno, una cosa, nuestra actitud, nuestro corazón. Pero además de eso, no podemos controlar nuestras circunstancias en absoluto. Entonces, durante este tiempo, él vio, Isaías vio el poder y la santidad de Dios. La presencia de Dios llena el templo. Y el templo, en aquel entonces había un lugar santísimo, había en otras partes del templo, estaba separado las cosas, solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santo, luego estaban las mujeres, estaban afuera, y cuando bajó la presencia del Señor, llenó todo el templo, dice, y llenó, voy a leerlo, dice, y sus faldas llenaban el templo. Lo voy a leer en Reina Valera, dice, y sus faldas, también dice lo mismo, llenaron el templo. Y la casa se llenó de humo. Entonces llenó todos los rincones, no solo el lugar santísimo. Llega a todos los rincones de un templo dividido por clase, por sexo. Llegó a todos los rincones del templo. Y cuando tu templo, que es donde Dios habita, cuando Dios llena tu templo, Él quiere entrar en todos los rincones de nuestras vidas. No hay grieta que escapa a la presencia de Dios. No hay cajón donde Él no entra, no hay armario donde Él no entra, ¿no? Cuando Dios entra, si vivimos una vida de adoración y nosotros tenemos una revelación de quién es Dios, entonces Él se mete en todas las áreas de nuestras vidas. Y si vivimos una vida de adoración, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos a Dios, de repente estamos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Isaías vio su condición, Isaías vio cómo estaba él. Es imposible ver a Dios sin ver nuestra condición. Por eso cuando hay personas que... Gracias. Que son muy religiosos y sin embargo no hay cambios en sus propias vidas, entonces tú puedes dudar mucho, ¿no?, acerca de su relación con el Señor, porque él vio cómo era él. Él vio la brecha tan grande entre Dios y entre lo que él era. Vemos lo que Dios es y vemos lo que somos nosotros, porque él dijo... Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ay de mí, decía, cuánto me falta, ¿no? Qué lejos estoy. Cuando vives en la presencia de Dios, la obediencia es algo que no tienes que forzar. Por eso yo creo que la alabanza y la adoración es algo tan importante. Tenemos que entrar en su presencia. Tenemos que poner nuestra mira arriba en lo que Él es. Y no en lo que nosotros tenemos puesto, nosotros tenemos organizado, lo que nosotros tenemos como en el trono de nuestras vidas. Cuando nosotros entramos y empezamos a adorarle, empezamos a ver quién es, cuando Él baja en nuestras vidas, cuando Él llena cada rincón, cuando Él llena cada grieta de nuestras vidas, entonces vemos que lejos estamos del Señor, pero la obediencia no se tiene que forzar, porque vemos quién es. Entonces, eso yo creo que los ángeles, es tan fácil de ellos obedecer a Dios, estaban en su presencia, los seis serafines atendían a Dios, dice que tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros. Algunas personas dicen, en señal de reverencia, cubrían su rostro, con otros cubrían sus pies en señal de humildad, y otros volaban. Servicio, movimiento. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando conocemos a Dios, queremos hacer algo para Él. Si tú no quieres servir a Dios, yo no creo que le conoces. Si todo es demasiado esfuerzo para ti, yo no creo que le conoces. Es que es imposible conocerle y no querer servirle. Es imposible haber visto su rostro y no querer ser como Él es. Y entonces tú puedes ir a todas las reuniones del mundo, tú puedes leer todos los libros del mundo, puedes conocer la Biblia de pasta a pasta, pero si no tienes ganas de moverte y no tienes ganas de hacer algo por el Señor, yo no creo realmente que lo conoces. Si eres, si todo te da igual en cuanto a amistad cristiana, en cuanto a lo que la gente intenta hacer, en cuanto al esfuerzo que la gente pone, no sé realmente hasta dónde has visto tú a Dios. Obviamente, Él no has visto la revelación de su amor. Obviamente, Él no ha llenado el templo. Obviamente, Él no ha llenado las grietas de tu vida. Si te cuesta diezmar, y aquí me voy a meter con la gente, si te cuesta diezmar, si te cuesta dar, si te cuesta ser generoso, no sé si le conoces. Yo no iba a ser tan dura, pero me ha salido. ¿Así? ¿Así? ¿Así tan fácil? Entonces, ¿qué gritaban estos ángeles? ¿Qué gritaban? No gritaban, bueno, 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 es Dios. No gritaron, Dios es amor. Dicen, santo, santo, santo. Porque cuando estamos confrontados con la presencia de Dios, de repente vemos lo lejos que estamos de lo que queremos ser, ¿verdad? En cuanto más cerca estás a Él, más consciente eres de tu propia santidad, tu propia falta de, ¿no? A veces decimos, Dios, tres veces santo, 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 santo. Él es, no es como nosotros somos. Él es diferente. Él es de otro espíritu, ¿no? Él es de otra manera de ver, de vivir. Y nosotros cuando le vemos, tenemos ganas de ser como Él es. Y cuanto más cerca estamos, más vemos todo en relación con Él. De repente todo tiene importancia porque lo vemos en relación con Él. O hay cosas que no tienen importancia porque lo vemos con relación a Él. Pero las personas de repente tienen una importancia que antes no tenían porque las vemos en relación a Él. Vemos en relación a lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer. Es lo que vemos cuando nos acercamos a Él. Cuando tenemos entre más cerca, empieza a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Toda la tierra, decían los ángeles, está llena de tu gloria. ¿Por qué? Porque veían de otra manera. Vivían en la presencia de Dios. Vivían en su presencia. Gracias. Si pasamos más y más tiempo en su presencia, más y más tiempo vamos a querer decir, mi vida, Dios, está llena de tu gloria. Mi vida está llena de tu gloria. Quiero cubrir mi cara con reverencia. Quiero andar en humildad y quiero moverme. Yo quiero moverme. Yo quiero moverme para ver tu reino establecido aquí. En cuanto más cerca, más cambió la perspectiva de Isaías. Ya no era tan importante que Usías había muerto. Lo importante empezaba a pasar aquí, ¿no? ¿No has tú empezado a orar realmente por una situación difícil y de repente Dios te dice, tú eres el difícil? ¿Verdad? O empiezas a orar por, ay Señor, esta gente, qué difícil es trabajar aquí, ay Dios, cámbialos, te alabo Señor, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por lo que tú has hecho, por todo lo que tú eres. Ay, ¿yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Por qué? Porque nos acercamos a su presencia y empezamos a ver quién es. Y las circunstancias empiezan, en vez de mirar las circunstancias, empezamos, nuestra perspectiva cambia. Y entonces Isaías, en vez de repente él ve todo esto, un Dios santo, y dice, ¡uy! Mi boca y la gente con quien vivo, ¿no? Estamos mal. Cambia nuestra perspectiva y vemos todo en relación a Él. Entonces, primero había esa meditación. Luego vino la revelación de Dios. Y cuando entramos en una revelación de Dios, tenemos una comunión con Dios. Un encuentro divino. Dios le ministra, Él le habla. Él le habla, Dios le ministra. Isaías dice, ay de mí, no he visto el rey de los ejércitos. Se dio cuenta de sus faltas, de sus fallos. Y empezó a confesar. Y cuando confesamos, viene limpieza a nuestras vidas. Él pidió santidad en su área de necesidad. Dijo, Señor, mi boca. A lo mejor no es tu boca. Pero Él confesó su necesidad de Dios. Dijo, pues soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito. Ahora te digo una cosa, sin confesión no hay carbón. Él confesó, bajaron los ángeles, purificaron su boca. Si tú quieres andar en santidad, que a lo mejor no quieres andar, pero yo voy a hablar a la gente que está conociendo a Dios, porque nunca llegamos a conocerle del todo hasta que le veamos cara a cara. Pero tú has empezado a andar con Dios y tú quieres ser como Él es. Y tú has entrado en su presencia y has visto tu área de necesidad y dices, ¡ay de mí que soy un hombre de, una mujer de, y habito entre! Y vivimos en un mundo bastante horrible en muchísimos sentidos, ¿no? Y digo, Señor, te necesito. Límpiame, ayúdame. Primera de Corintios 7:1 dice, así que amados, porque dices, ¿cómo voy a yo andar limpio en un mundo tan difícil? En un mundo donde respiras porquería. Solo andar en este mundo es como que no estás nadando, intentando nadar contracorriente y para andar y vivir en santidad. Dices, ¿cómo lo puedo hacer, Dios? Yo soy muy débil. Yo no sé tú, pero yo no soy gran cosa, ¿no? Entonces vamos a ver primero de Corintios 7:1, porque Dios nunca nos pide algo que es imposible hacer. Sería un Dios cruel, ¿no? Entonces primero de Corintios 7:1 dice, así que amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primero de Corintios 7:1. Segunda de Corintios, gracias. ¿Qué decía? No me dispo. No vamos a distraernos, nada. Segundo de Corintios 7:1 dice, así que amados, ¿lo tenéis? Pues vamos a leerlos ya que lo tenemos todo y me equivoqué la primera vez juntos. Así que, amados, ya tenemos tales promesas. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué podemos tener esta esperanza? Porque tenemos promesas. Tales promesas tenemos, las promesas que vienen en Cristo Jesús. La santidad es una cualidad interior que perfeccionamos o que completamos en nuestra vida cuando usamos las promesas en la palabra de Dios que son nuestras. Os veo, ay, bueno, porque eso de ser santo sin las promesas de Dios es imposible. Por eso, ¿por qué crees que la gente se hizo monjes y monjas? Porque viviendo en este mundo es imposible. Yo tendría, sin las promesas de Dios, sin el poder de Dios, sin el amor de Dios, yo también tendría que ir a vivir sola por ahí. Porque solo ver a la gente y de repente, ¿verdad? Solo andar en este mundo y dices, a ver cuánto me dura, ¿no? Pasas, Señor, y pasas tiempo con el Señor en la palabra y dices, a ver, Dios, ayúdame, porque ahora tengo que salir de mi casa y enfrentarme al mundo real y que esto me dure porque tú eres real, ¿verdad? Entonces, tenemos promesas preciosas. Segunda de Corintios, creo, 5:17-21, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que logramos en la vida cristiana es por fe. ¿Vale? Dios es nuestra fuente y nosotros recibimos todo lo que necesitamos de él por fe. Somos justicia de Dios y permitimos que las promesas de Dios pinten en nosotros un cuadro de lo que podemos ser en él. Un cuadro de quién es él. Un cuadro de quiénes somos en Cristo, porque nosotros somos partícipes de su naturaleza divina. Entonces, si yo participo de todo lo que es Dios, y yo tengo las promesas de Dios, y yo anhelo ser como Él es, entonces todo eso empieza a transformar mi vida. Yo confieso mi pecado ante Dios, yo dejo que esto obre en mí, y espero que la santificación obre en mi vida. ¿Derrotamos el pecado en nuestras vidas? Por el conocimiento de Él. ¿Cómo le conocemos a Él? A través de su palabra. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Estos son buenas noticias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Pedro, primero de Pedro, creo que es el 1, no sé, no lo escribí bien tampoco, vemos un antes y un después. Dice, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. ¿La esperanza dónde la ponemos? Completamente en la gracia de Dios. Completamente en la gracia de Jesucristo, completamente en su gracia, en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo. 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os deis por vencidos, dice, no os conforméis. No digáis, bueno, pues aquí estamos y aquí vivimos, y es el siglo XXI, y esto es ahora lo que se hace, esto es ahora lo que se piensa, esto es ahora lo que todo el mundo dice que está bien. Dice, no os conforméis. Dice, vosotros sois diferentes, y si nosotros pensamos que nos cuesta ahora, espérate en 10 años. Espérate en 15, espérate en 20. Entonces vamos desde ahora a no conformarnos a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es palabra de Dios. Dios nos dice, sed santos. Sé santa, Rebeca. Sé santo, Antonio. Sé santo. Sé santos. Sé santa. ¿Por qué? Porque yo soy. Y yo soy, y yo te doy lo que tú necesitas para hacerlo. Dice, estando en ignorancia, ignorantes de las ataduras que trae el pecado, ignorantes de Si así viven, que se van a encontrar pensando, haciendo, comportándose de una manera que ya ni pueden controlar. Dice, ya no sois ignorantes. ¿Por qué? Porque ponemos la esperanza en la gracia de Dios. La gracia de Dios no para perdonarnos cuando caemos simplemente, sino para andar con nosotros y ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia fuerza. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios llega donde ya no podemos, nos levanta y nos da el poder. Entonces tenemos nuestra esperanza en la gracia de Dios. Entonces que había la meditación, Isaías meditaba. Luego, después había la comunión, ¿no? ¿Cómo era? Luego la revelación. Y ahora la comisión. Cuando tú andas en la presencia de Dios, cuando tú habitas en la presencia de Dios, cuando tú vives una vida de alabanza, una vida de adoración, cuando tu relación con Dios pone la vida en perspectiva, entonces Dios te da una comisión. Dice, y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Y percibí la voz, dice esta traducción. Percibí la voz. Mucha gente dice, yo no escucho la voz de Dios. Pasa tiempo en su presencia. Pasa tiempo buscándole. Y muchas veces no percibimos la voz de Dios porque aunque nos dijera algo, no lo vamos a hacer. ¿Verdad? O si lo dice, decimos, apártate de mí, Satanás, ¿no? Lo reprendo. No. Tenemos que estar abiertos a la voz de Dios. Percibí una voz, dijo Isaías. Escuché tu voz. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Tú no? ¿Tú no quieres andar tan cerca que percibes su voz? ¿Que sabes la diferencia en las voces que te hablan? Hay gente que dice, ¿soy yo? ¿Es Dios? ¿Será el diablo? ¿Sabes? Andan así, todo el tiempo, en una confusión total. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Dice Isaías, percibí una voz. Que su corazón ya estaba tan limpio, él estaba ya tan consciente de quién era Dios. Su boca había sido lavada, había sido tocada. Percibí una voz. Él agradaba. Él deseaba agradarle. Y él estaba listo para abrazar la oportunidad que Dios le estaba dando. Dios muestra oportunidad para todos nosotros. Dios te ha mostrado solamente esta noche tantas maneras de servirle. Pues yo no sé si quiero ir a las 7 el viernes para Dolor de Luis Palao. No. ¿Qué hora más incómoda? ¿Y no percibes una voz? ¡Claro que no percibes una voz! Si eso te cuesta, ¿por qué Dios te va a hablar? De verdad, no sabía que iba a estar así hoy. Pero es que no es tiempo ya de jugar a la iglesia. Si quieres ser religioso, hazlo en otro sitio. Porque aquí estamos muy aplastaditos. No tenemos. Pero si quieres andar con Él, nosotros también. Nosotros también. Hay tantas oportunidades para servirle. Yo quiero percibir su voz. Y yo quiero abrazar la oportunidad que Él me da. Y Él me da oportunidades todos los días para obedecerle, todos los días para servirle. Y si tú estás esperando que te llame a la China, o al África, o yo qué sé, o predicar a las masas, y no puedes tomar el primer pasito para servirle, no va a pasar. Él te da oportunidades todos los días para servirle. Todos los días para andar con Él. Yo quiero percibir una voz. Yo quiero abrazar su voluntad. Yo quiero andar con Él. El mundo no me ofrece nada. que realmente quiero. He visto quién es. Él es santo. Mi vida está en una... Él ha puesto mi vida en perspectiva. Yo veo lo que es importante, lo que no es importante. Lo que dura y lo que no dura. Y cuando vemos lo eterno, entonces las cosas pasaderas, los que pasan, no son tan importantes. Entonces, comisión. Dios le da una comisión. Y Él dice, heme aquí. Isaías muestra su disponibilidad. Meditamos en Él y Él se revela. Luego hay comunión con Él. Luego hay revelación de quién es. Y luego hay comisión para servirle. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque no hay nadie como tú, Dios. No hay nadie, nadie, nadie como tú. Tú eres tan bueno. Yo pido por cada persona aquí, Dios. Hay personas que realmente necesitan las brasas de tu altar para limpiar sus vidas y andar en santidad. Yo creo que todos aquí queremos escuchar tu voz. Queremos andar contigo. Queremos conocerte, queremos servirte, queremos ver lo que a ti te importa y lo que no te importa. Entra en nuestras vidas, Dios, entra en Amistad Cristiana, sacúdanos de nuestra apatía, de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo y ayúdanos a servirte de todo corazón. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en las cosas que cuestan un poquito y en las cosas que nos cuestan todo. Levanta tus manos en señal de rendición a Él. Sí, Señor, yo me rindo a Ti, yo me rindo a Tu palabra. Entra en las grietas de mi vida. Entra, Señor. No vamos a hacer una llamada, pero tú sabes si Dios te ha hablado. Tú sabes si Dios te ha hablado. No lo sueltes, no deje que se te escape de aquí al metro. Tú agárralo. No lo sueltes. Es tuyo. Es tuyo. Gracias, Señor. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor. Obra en nosotros. Obra en mí. Obra en tu pueblo. Te amamos. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias por amarnos tanto, Dios, que nos hablas. Gracias, Dios. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú estás